Para ser muy honesto, en ninguno de los primeros que he hecho, como que estuve en el cristianismo esotérico, primero he sido católico, pero debido a ser un poquito rebelde y tal, y tal vez juzgar a través de las acciones de los demás el sistema en sí, he empezado a buscar otras cosas, ¿vale? Que es un equívoco, en realidad. Pero es la verdad, es lo que he pasado yo. Entonces,
¿qué es el cristianismo esotérico? ¿Son los gnósticos?
Hay varios tipos. En realidad no estuve en los gnosis. Yo estuve en la gnosis, pero durante muy poco tiempo. Porque era del Samael Aun Eor, que era un... Y por eso la gente dice, ay, pero sabes tantas cosas de tanta gente y tal, porque yo estuve ya en los grupos. Y pasado muy poco tiempo, yo tenía como unos 11 años o así cuando iba a visitar la gnosis. Y después he leído algunos libros de Cábala, de Eliphas Leví, no sé si lo conocéis, es uno de los cabalistas más famosos, ¿vale? Y entonces descubrí que la serpiente que había tentado en el paraíso tenía el nombre en hebreo de Samael Aun Eor, y por eso él se había puesto este nombre. Pues más tarde, esto me hizo mucha confusión en la época, porque claro, siendo católico y siendo cristiano, pues no quería seguir la filosofía de un tío que se llamaba como la serpiente que había en el paraíso.
Ya no es tan jovencito.
Tan joven, no, es más tarde, ¿no? Dice, sí. Entonces, he decidido salir. Después he entrado dentro de el que para mí ha sido el mejor de los profesores de cristianismo esotérico del siglo XX, que ha sido el Lobja Mikhail Ivanov. Para mí mejor que Blavatsky, C.W. Leadbeater, que también estuve en la Unión Teosófica y tal. ¿Vale?
Blavatsky no es un poco...
Es teosofía.
Era un poco, sí, teosófica, que un poco sectaria.
¿En qué sentido? De fanática, de
sí, sí. Y como era
un grupo de personas,
como si fuera una secta, ¿no?
Y lo es, la sociedad filosófica lo es un poquito como la Rosa Cruz también, ¿vale?
Sí,
son bastante parecidos, además, a nivel de fondo, tal vez un poquito más abiertos. Era una sociedad, la de Blavatsky, era toda una sociedad, había gente que era muy, muy famosa en la época, como C.W. Leadbeater, el Víctor Hugo, que también pertenecía del mismo grupo de personas.
Annie Besant, Alexander David Neil.
David Neil también estuvo allá. Sí. Y tal. Entonces, yo, dentro de mi búsqueda del dominio de la mente, de quién era yo y dónde estaba yo y por qué estaba aquí, he pasado por esos grupos y he entrado dentro de esos grupos y he seguido sistemas de meditación que ellos enseñaban, y lo he seguido muy
a rajatabla,
muchísimo, ¿vale? Entonces, claro, cuando empecé a ver un poco la actitud de los alumnos, que siempre ha sido mi tarjeta de visita para entrar en un sitio, sobre todo los más antiguos, veía que aunque aquella gente que hacían proyecciones de cuerpo astral y tal, que yo he probado esto por la primera vez a los 14 años, ¿vale? O sea, que cuando yo digo, ah, pues si nos vemos por encima de la cámara, pero eso nunca ha pasado aquí en las clases, ¿vale? Pero hasta una gran amiga mía y una persona que todos vosotros conocéis, que le pediré la autorización para que de decirlo aquí en clase, ha sido su neurólogo a explicarle cuáles eran sus experiencias por la noche, diciendo que eran proyecciones del cuerpo astral. Ha sido su médico, y ha sido su médico aconsejar que hiciera también meditación y que intentara dominar su mente. Si mañana me da la autorización, diré quién es la persona. Y hizo varias experiencias que no las sabía identificar. Era una persona del mundo, además que estas cosas no entraban en su vida para nada, pero hacía estas experiencias por la noche, ¿vale? Yo cuando tenía 14 años me he puesto a leer un libro sobre el tema, se llamaba Proyección del Cuerpo Astral, y hice mi primera experiencia de proyección del cuerpo astral. Me asustaba muchísimo, muchísimo. Estaba en la casa, que era una casa familiar, y me asustaba mucho. Después estuve con el Lomka Mikhail Ivanov, en el sur de Francia, que para mí era el mejor. Tengo aquí algunos libros de él. Era increíble la filosofía que le enseñaba. era todo un nuevo, esta frase bíblica del nuevo cielo y de la nueva tierra, él la entendía como siendo un nuevo comportamiento físico y una nueva filosofía que tenía que llegar al mundo. Entonces intentó dar una nueva filosofía mezclando todas aquellas que él conocía, ¿vale? O sea, entonces ahí, por eso conozco la cábala, por eso conozco la astrología y tal, pero a un nivel muy alto. Digamos que si quisiéramos buscar a alguien que dentro de ese tema fuera muy, muy bueno, tuve la suerte de haber estado con los mejores de los mejores, ¿vale? En la astrología no había, es que era elogiado por todas partes, por todos los grandes astrólogos, como Denis Rudiard y todo eso. Hay un libro sobre las figuras geométricas aquí abajo, el lenguaje de las figuras geométricas, de todo un sistema de entender el planeta donde estábamos. Pero he pasado ahí mucho tiempo, he salido de casa muy joven para ir a pasar los veranos allá y para ir a aprender allá y tal. He hecho muchas meditaciones. Dentro de las meditaciones que hice tuve muchas experiencias, experiencias muy reales, pero que no tranquilizaron mi mente. Era como si de repente hubieran dado a un niño un juguete súper especial y que él pudiera hacer algunas cosas con ese juguete. Hasta me alejó un poco de mi práctica, me alejó un poco de mí mismo para meterme dentro de un mundo totalmente distinto. Era peligroso eso desde mi punto de vista. Era bastante peligroso. Y ahí hacíamos un tipo determinado de meditaciones sobre los chakras. Ya he aprendido mucho sobre los chakras, o sea, la definición de cada uno. Creo que una vez os he enseñado algo de alguno, no de todos, pero de alguno, ¿no? Y entonces, pero muy detallado. Pero a nivel de meditación, yo veía en mi mente, la gente me elogiaba mucho, estaba en el sur de Francia. Me daban cosas que habían pertenecido a Lomja, Miguel Ivanov, porque se murió. Y, o sea, yo tenía un trato muy especial, se creían que yo era una persona especial allá. Ellos se creían, pero yo estaba acá adentro, que sé quién soy, y sabía que no era especial como lo decían ellos. Aunque no lo decía para afuera, porque mola ser el especial en el grupo y además ser el más joven y tal. Y eso, es verdad, soy totalmente honesto, porque aquí, para explicaros un poquito de dónde viene este mi cuidado, es que es un cuidado para con vosotros, ¿vale? Porque como yo ya he percogido, este es como si fuera un bosque muy peligroso, ¿vale? Donde hay gente que está tocando aquello que es más precioso en nuestra vida, que es nuestra mente, ¿cierto? Y que puede moldar muchas cosas. Hay mucha gente moldeando allá, hay gente suicidándose para ir a coger la cola del cometa, no sé qué. Y esto pasa. Y son hechos por personas que vivían más o menos en esta época, el New Age de la nueva era, la era del acuario y tal, de que toda la gente hablaba. Bueno, total, pues con el Omham he leído todos sus libros, que eran 3.000, y he terminado muy joven. Había ya un hombre que era muy contestado dentro de este grupo, que era el Aruna Nathagiri, el vicepresidente de la Asociación Mundial de Ashtanga Yoga. Yo he tenido dos sueños con él, que había interpretado los sueños como habiendo sido muy malos, y los sueños no habían sido malos, pero yo tenía una mala idea de él. La gente hablaba mal de aquella persona. Ahora estoy pagando un poquito de eso porque la gente habla mal de mí sin razón muchas veces. Y entonces yo como me he asociado un poco a toda esa visión debido a los sueños que había tenido y tal. Uno estaba él pues cortando ahí un campo de estos, tenía como esto que tiene la muerte, ¿cómo se llama?
¿Una?
Sí,
una
hoz,
una guadaña.
Guadaña, esta es lo que quería decir. Pero sí, también una hoz también es, ¿no?
La hoz es la pequeña.
Es la pequeña, pues que tú vas con. No era el druida este, él era el gigante, además en mi sueño era gigante. Sí. Entonces, dentro de este sueño, claro, si tú eres cristiano y ves ahí pues, alguien cortando un campo de trigo. La verdad es que he sido tonto porque la interpretación tenía que ser buena, porque en principio, en el final de los tiempos, se te iba a separar el trigo de la mala hierba, ¿cierto? Pero aquello no me gustó. Y en otro sueño, he visto, estábamos nosotros, comíamos siempre en silencio, haremos eso en este retiro también, o sea, de aprovechar, haremos todo en silencio en el retiro. Se podrá hablar, pero en momentos especiales, ya veréis.
¿No estás apuntando?
¿No estás apuntando? No, no estaré escuchando ahí las habitaciones, yo una vez entre la mía, podéis hablar todo lo que queráis. Bueno, entonces en el otro sueño, nosotros comíamos en silencio, una sala muy grande, yo era el responsable de la música clásica en eso. Y el Aruna se sentaba siempre a mi lado y he soñado, antes de conocerle, que había un hombre calvo hablando sobre el Tantra. Y el Omham no le gustaba el Tantra. Entonces, si el hombre no gustaba, no gustaba a nadie, porque aquí la ley en estos grupos es así, la gente al final se hacen todos iguales un poquito. Y entonces, en mis sueños se transformaba en el hombre cuando yo me aproximaba, y eso debería haberme dado seguridad, pero yo lo había interpretado como si él se quisiera hacer pasar por el otro. Bueno, total, eso no interesa mucho para la historia, lo he conocido, he intentado ir a aprender con él y me fui a Italia a vivir con este, que era el vicepresidente. Y según se dice, pues, uno de los tíos que más sabe de Ashtanga Yoga del mundo, había el doctor Swami Gitananda y Yogananda Paramahansa y el Arura Natagiri. O sea, aquí también tuve suerte, tuve mucha suerte yo en realidad con los profesores que he conocido en todos los distintos. Pero en la Arura, aunque hemos hecho yoga, entonces meditaciones, estas espiritualistas, de las que hablo yo, mucho, ¿vale? O sea, eran meditaciones, algunas de ellas secretas, que se enseñaban en un cuarto oscuro después de estar 3 días en ayunas y tal, ¿sabes? O sea, hacíamos muchas respiraciones muy fuertes, levantaba súper temprano, te echaba súper tarde, era una disciplina bastante dura. Y también he tenido muchas experiencias con estas meditaciones, muchísimas. Tanto que yo enseño estas meditaciones a los alumnos, ya lo hice, o intenté enseñar. Falta un poquito de fuerza de voluntad, porque como es con muchas respiraciones y muchas imágenes y tal, y requiere una dedicación, lo enseño menos. Y también porque lo veo que es menos necesario, porque con la meditación que nosotros hacemos, lo conseguimos todo lo que se hace con estas meditaciones y mucho más. ¿Vale? Entonces, con las meditaciones de los chakras, he aprendido esto sobre los registros akáshicos y sobre, bueno, la visión también hinduista, y la runa también mezclaba bastante. La runa es uno de los hombres con tal vez una cultura general más profunda y más alargada que he conocido yo. ¿Vale? Uno de los, con una sanguínea en Pakenpanse. Dos personas que, bueno, teníamos ahí una mujer que hoy su grupo había ganado un premio Nobel de Biología, teníamos un físico cuántico, gente muy preparada que vivían con él, o sea, vivíamos con él, estábamos todos en la misma casa, tipo una comunidad, un grupo, pero era una super casa. Y este también antes muerto que sí, sí. No es que vayas ahí a la cueva, a meterte, no, era una casa de 4 pisos, guapísima, una de las casas más guapas también en que estaba, era muy guapa, teníamos ahí una sala que es como, casi como todo este centro, ¿vale? Así de largo, que es donde hacíamos nosotros yoga, donde comíamos también y tal, que era todo cristales que daban en Palermo, que daban hacia las dos montañas y el mar, ¿vale? Era bellísimo este el sitio. Cuando yo he salido cerca de la luna, he salido por 2 razones, ¿vale? Una, porque la luna me dio me dijo que podía ir, o sea, el permiso para irme y para poder enseñar Ashtanga Yoga, ¿vale? Y el segundo ha sido porque cuando él se fue a Argentina por un tema de ufología y tal y esto, él se fue a Argentina, hay un sitio ahí que estuvo cerrado por la NASA y tal, en Córdoba, ¿vale? Y él era argentino, y entonces hubo una gente que apareció de repente para llamar, y él se fue. Y cuando se fue, yo he visto los alumnos, los más antiguos, y los que eran maestrinos, discutir entre ellos, pero de casi llegar a manos, ¿vale? Y yo he mirado aquello, y a mí nunca me ha gustado perder tiempo. Y he dicho, no voy a vivir 12 años haciendo ejercicios, que después de esos 12 años miro a las personas que los han hecho durante esos 12 años y no se dominan para nada. Es verdad que tenían muchas capacidades raras, ¿vale? Pero aquello no les servía para dominarse ni para conocerse, era su ego que era gigante. Entonces he empezado a interesarme, ya me había interesado por el Dharma y tal, pero por algún motivo, yo cuando he salido de cerca de la luna, aún me gustaban mucho las enseñanzas de Aruna, eran muy profundas, como estás viendo, eran muy profundas, eran espectaculares, Aruna tenía una cabeza increíble. Uy, ahora me he perdido. ¿Cómo?
Esto, que te gustaban las experiencias de la luna, pero no el Dharma.
Sí, vale, que me gustaba bastante, pero había ahí cualquier cosa que no se me acababa, ¿vale? Aruna también tenía mucho genio, y a mí nunca me ha gustado los profesores con mucho genio. ¿vale? Porque como ya había conocido muchos grupos que eran más o menos sectas, como dices tú, y todas las personas que están allá son muy autoritarios, todos estos maestros, toda la gente va detrás de ellos, aunque no entiendan, ya entenderás más tarde y tal, y eso, y es una tontería, ¿sabes? O sea, un tío que se mosquea contigo porque no encuentra dónde está la ficha y te echa todos los ñoquis a la basura porque nadie come, ¿sabes? Hay mucha gente pasando hambre, o sea que desde mi punto de vista, esta es una lesión que a lo mejor lo entenderé más tarde, pero que, mira que ha pasado tiempo, aún no la he entendido, ¿sabes? Entonces, claro, este hombre yo sé que sus chakras le funcionaban. He visto muchas cosas, he tenido experiencias muy profundas con ellos, que son experiencias de esas que increíbles y tal, que nosotros decimos, oh, ¿qué sea esto con la meditación y eso? Pero era un tío que no se iluminaba al 100%, ¿sabes? Entonces yo digo, ¿de qué me sirve yo a mí tener aquí el aparato funcionando todo al 100% si la mente no? Si no es como, es una hiperarma, una bomba atómica en las manos de O'Neill. Entonces, había conseguido algunas cosas en la meditación muy buenas porque tenía experiencias de mis sueños, veía los días siguientes y tal. Tenía muchas experiencias dentro de la meditación. Hasta que me vine a buscar el Min, este maestro vietnamita, y cuando me vine a buscar yo empecé a hacer la meditación budista de la tranquilidad mental y tal, y a estudiar el Dharma, he visto que con la meditación del Dharma, sobre todo con esto que vamos a hacer en el retiro, con las meditaciones del Dharma, yo conseguía todo aquello que estaba buscando con las otras meditaciones, pero con la mente tranquila, con la mente totalmente tranquila. O sea, existe un sistema de chakras que hablaremos aquí en del budismo tibetano. Lo hablaremos porque os enseñaré también un poco los cuatro yogas, los seis yogas de Europa. Enseñaré técnicas para que vayáis desarrollando un poquito los seis yogas de Europa. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos todas esas técnicas de pranayama, de respiración y eso. Pero antes de poder hacerlas, para poder obtener ahí un resultado de verdad, y aquí hay algunos alumnos que los están consiguiendo con la meditación, solo con la tranquilidad mental, ¿vale? Solo si tenemos una buena base, entonces podemos construir el resto del edificio allá por encima. Y como he visto tanto charlatán, para mí, por arriba de los 90%, tanto charlatán hablando, que la gente dice, ay, pero él se cree en las cosas que dice y tal, y eso, yo digo, no, yo los conozco de cerca esta gente, saben que están mintiendo, no es que mientan porque se lo crean, ellos saben que no se dominan en casa, y después vienen a dar lecciones a las personas de cómo dominarse, ¿sabes? Y entonces, claro, como he visto tanto, siempre estoy poniendo pegas, digo, la espiritualidad, mi pensar, el misticismo y tal. Que para mí no es misticismo, cuando tenemos estas experiencias vemos que no hay nada de místico allá. Que es pero claro, ellos lo pintan desde el inicio como una cosa secreta, hay cosas que no te explican en un otro nivel, los niveles son caros o requieren mucho de ti, ¿sabes? Y después llegas al siguiente nivel y es una porquería. He tenido una novia que se ha metido dentro de una secta también, pero budista, que hay aquí en Garraf, el Saketa Shiling. Bueno, este hombre que no es ni lama ni Rinpoche, que trabaja con gallos negros y con huevos y tal, y que la gente va allá y eso. ¿Dónde estaba? Perdonadme, que estoy un poco constipado. No. Iba a hablar de alguien que se había metido allá. ¿Quién? Sí, pero ¿quién era?
No sé.
¿Eh? Sí, pero ¿quién había entrado en ese sector?
Tu novia.
Vale. Eso es lo que quería saber. Yo con esto ya lo tenía todo. Ex novia. Bueno, total, llegó ella y estuve durante casi un año, ¿vale? Arrastrándose por los suelos para poder entrar en un grupo de estudios llamado Introducción al Budismo. Un año. Fregando platos.
No era Milarepa o quién era.
Casi todos ellos.
Que estuvo 12 años
sí.
Para.
Y además por eso lo utilizan, ¿vale? Sí. O sea que en Milarepa estuve aprendiendo. Sí. Estaba aprendiendo. Esos 12 años era un aprendizaje para él.
Sí.
Esas personas estaban siguiendo a alguien falso y ellos se aprovechan justamente de esas historias y por eso yo tengo tanto cuidado para justificar sus historias. O sea, un tío que sea del cristianismo esotérico, del budismo, y que pegue en otra persona y que diga, ah, los patriarcas del pasado leemos en esta historia que pegaban. Entonces aprovecho para pegar. O uno que sea del cristianismo esotérico y que esté dando latigazos a todo lo que sea economista, porque Jesús un día ha expulsado los usurpadores ahí del templo y tal, pues es una tontería. O sea, que no es una... O alguien que diga, yo podré hacer resucitar o hacer con que... Sería una tontería hacer eso, ¿vale? Entonces esta gente, estaba yo contando que ella había ido allá, estuvo un año para poder aprender a hacer la introducción al budismo. Cuando entró y salió, me contó y dice, estaba indignada. Porque aquello era como si me estuvieran contando la historia del pequeño Buda. Yo como había visto la película, me dijo esto, como había visto la película, ya está, ¿sabes? Y dice, pagó un pastón, yo creo, hacían créditos, como 300 y algo de euros para poder hacer un fin de semana, ¿sabes de quién estoy hablando? Para poder que alguien le repita la historia del pequeño Buda. Y tú dices, claro. Cuando he conocido a estas personas y cuando he empezado a hablar con ellas, he dicho, uy, cuidado, porque esta persona es falsa. Y la gente dice, ah, es que Gustavo es muy crítico con esto y con él. Es que los conozco. Viene aquí un tío que dice que tiene una relación con los registros akáshicos y que puede saber y te empieza a decir cosas que tú no las sabes y que te las tienes que creer porque dice él, porque está escrito en el pasado que si tienes este problema con tu madre es porque no sé qué. Nosotros decimos, ah, pues acertada en todo, claro. Nosotros no sabemos lo que hemos hecho en las vidas pasadas, es normal que acerte en todo. Entonces, yo veo el Sandro Rey y sé que es un tío falso. Eso no quiere decir, el Sandro Rey es de risa, ¿cierto? Pero hay esta señora que mueve mucho, yo tengo un amigo que hace el mismo trabajo en los Estados Unidos, un amigo, un conocido, ¿vale? Que esta señora que viene aquí a España y que habla con los muertos, ¿habéis visto eso en la tele?
En inglés, ¿no?
Es inglesa.
Ah, sí, es un tongo, sí. En la catedral. Sí.
¿Cómo?
Es un tongo.
Sí, bueno, porque vosotros no sabéis que las personas antes de entrar en el programa hacen una entrevista.
Claro.
Que dicen que se ha muerto su familia y tal. Así también yo adivino, digo, empiezo a sentir aquí una cosa. Claro, con una cara un poco creíble, un currículum más o menos guay y el resto un poco inventado y tal. Claro, cuando las personas van y dicen, la ama, da abrazos y con esto podemos llegar a... Me encantan los abrazos, a mí me encanta, yo los doy gratis, ¿sabes? O sea, que no necesito montar una... Sí, entonces, claro, eso transforma que tus abrazos sean menos buenos que los abrazos de la Ana. Y yo digo, ¿por qué? ¿Dónde está la explicación científica de que esto es así? ¿Sabes? Entonces, como no tienes explicación, tienes que creerte porque la persona te lo dijo. ¿Vale? Y en relación a los chakras, las vidas pasadas y todo eso, es la misma historia. Un gran porcentaje de mis alumnos, antes de conocerme, tenían experiencias en las vidas pasadas. Y cuando me las contaban, yo les decía, eso no es. Y se mosqueaban. Había una persona que se mosqueó conmigo y que me quiere un montón, que viene de vez en cuando, por las mañanas, por la noche, pero que se mosqueó conmigo, porque decía, no, eso no es. Hasta mi hermana le he dicho, porque creía que había visto y que había estado. Hasta aquí de un día tener una experiencia real, y cuando estuve la experiencia real, no ha ido así con la sonrisa, estuve viendo y tal, porque yo también sé, porque he utilizado los mismos argumentos y tal. Hubo un día que tuve una medio visión, porque es medio, es hecho en tu cabeza, no es que sea una cosa impactante que tú tengas miedo, no, una media visión de un tío viejecito en los Himalayas, y digo, eso habría sido yo, es que me viste en el mundo pasado. Es así que funciona, de verdad, os estoy explicando cómo...
Los que usan en un momento determinado una serie de conocimientos, que, como los registros akáshicos que te pueden decir que realmente, y otra cosa es que realmente no puedas tener experiencias, no existan las vidas pasadas.
No, claro que
claro,
no.
Entonces lo que pasa es que depende de la intervención, se puede confundir que estás negando que
estoy, existan. Estoy. O sea, que es eso que yo os quiero decir. Eso es como los profesores del budismo Zen. Vas a una y le preguntas, ¿el yo existe? Y dice, sí. Vas a otra y dice, ¿el yo existe? Y dice que no. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres lo que estás diciendo? Es que esa, por ahí no, ¿sabes? Y esa persona no. Y los registros akáshicos es una idea que desde el punto de vista físico no hace tanto sentido. Pero tampoco te hace tan poco, ¿vale? Porque hoy en día se habla sobre la memoria de la materia y tal. Ahora, que alguien tenga algún acceso a esto es una historia totalmente distinta. Y entonces, si nosotros no podemos entender la cosa en sí, y si no podemos siquiera llegar hasta ella, seguir por allá es una pérdida de tiempo, y es lo que ha pasado a mucha gente, a casi toda la gente, y por eso la meditación, la psicología, esto, budista sobre todo, y no solo la budista, pero la otra también, porque hubo mucho charlatana y yendo por allá, tiene tan mala fama. Entonces al final lo que dices a la gente, dices, mira, hay un tío que ve los registros acá y te ríes. Dices, bueno, se me explica los registros akáshicos, y una vez una mujer que decía que era astróloga, yo digo, vale, si eres astróloga, esto delante de su lema, en su casa. Y digo, vale, y he deshecho este grupo, era un grupo grande de personas y tal, si eres astróloga, pues dime cuál era el signo astrológico y el ascendente de los dos ladrones que estaban al lado de Jesucristo cuando estaba siendo crucificado. Porque es un símbolo, toda la historia es un símbolo de astrología, ¿vale? Que es muy profundo. La cruz es una idea muy profunda, habla de la geometría para los antiguos y tal. Es muy profunda. Pero cuando encontramos la persona cierta que nos pueda explicar, entonces que sepáis que hay meditaciones fuera de aquí que hacen funcionar el cuerpo de una forma distinta, que nos pueden poner mucho más fuertes, nos pueden hacer ver cosas, nos pueden hacer oír cosas, pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué se puede hacer? Conozco a gente. No diré quién, pero conozco a gente que cuando empezó a tener un poquito más de percepción a nivel auditivo, se iban casi volviendo locos. Porque entraban en cualquier sitio y escuchaban toda la gente como si estuviera hablando al mismo tiempo. Y entonces, dices, la persona que ha enseñado esto, pues no lo supo enseñar bien. Yo cuando veo los profesores de yoga, estos los míos y tal, que por veces hablo con ellos sobre cómo enseñar las clases, un pranayama, una inspiración, ocho, otro, está mal desde el inicio. Por eso soy tan crítico, porque como estuvo con los mejores, ellos me dicen, si quieres enseñar un pranayama, empieza siempre por una exhalación, no por una inhalación. Entonces, claro, yo en todo el lado veo toda la gente haciendo, cuando eso es Tai Chi, estuve con el número uno del mundo, Cain Tung, que ha ido a Italia y tuvimos la suerte de poder aprender con él. Claro, Cain Tung nos dijo expresamente, todos los Manchu Styles no empiezan con las manos así, empiezan con las manos así. Claro, cada vez que me viene un profesor de Tai Chi aquí, yo digo, ¿cómo empieza tú de esto? Y me empieza así, yo soy crítico, porque estuve con el mejor, y entonces exiges mucho, ¿vale? No es que esas personas hagan daño a ninguno a los demás, ni nada de eso. Ya habéis visto cómo os he aconsejado de hacer el Reiki, y cómo soy yo de crítico con el Reiki, soy muy crítico con el Reiki, he sido siempre crítico con él, ¿vale? Pero sé que Sulaima es una hiper mega crack. Y creo que puede revolucionar mucho toda la historia del Reiki, porque es muy buena, y tuvo algunas directrices aquí de maestría, pero es muy, muy, muy buena. Y entonces, claro, aún no me entró una persona dentro de su sesión de Reiki que no saliera con una experiencia personal, una experiencia profunda. Aún no ha pasado con ninguna persona. Es muy buena, entonces yo aconsejo el Reiki de Sulaima, pero es el de Sulaima. Entonces, en vez de fiarme tanto en el método, me fío más en las personas que están por detrás, ¿vale? Y hay algunos que son muy buenos y hay otros que no lo son para nada. Y hay otros que están tomando el pelo a todo el mundo. Claro, a mí la primera vez que me han dicho que el lama pasaba un gallo negro en vuelta de las personas para quitarles todos los males, yo dije, este tío está chalado, pero la gente que se lo cree también. No, si yo te doy, perdonadme, si yo aquí os digo, pues para que se vayan todos tus problemas, te paso así un huevo así, y digo, ahora coges este huevo y lo tiras a la casa de tu enemigo, que lo hacía, estas cosas las hacía, y gente de mucho, de un calibre intelectual bastante elevado, estaba con los huevos del hombre, bueno, en las manos, es verdad. No había para menos. Y no me sigas haciendo hablar porque conozco lo que ha pasado ahí. Esto podría ser literal. Exacto. O sea que la cosa era muy chunga. Entonces, por eso, es una forma de protegeros. Porque, de verdad, lo que he visto yo es que la gran mayoría de los profesores que están ahí de meditación, y hablo muy en serio, son personas que no han estudiado, ¿vale? Muchos de ellos no. O que no tienen ningún tipo de calidad personal para atraer a los demás, entonces van a través de la espiritualidad a atraer la atención de las otras personas. Esto lo he visto miles de veces. Por eso hay tantos problemas entre estos gurús que se meten con las alumnas, que no sé qué y tal. Hay un montonazo de problemas de esto. pura y simplemente porque no saben lo que están haciendo, están enseñando lo que no conocen. Estamos todos de acuerdo que un tío que va a maltratar a niños o violar a niños no es un tío que domine su mente para nada, ni un dios, ni le funcionan los chakras, ni nada de eso, ¿cierto? Pero pues hay un montonazo de ellos. Y que la gente lo sigue, y que lo sigue siguiendo. Tú te empiezas a ver y te dices, pero ¿cómo es posible? Y creernos en cosas, hay un otro que dice, si deseas mucho una cosa, hay la ley de la atracción del universo que te atrae. Y tú te pones a pensar, y claro, yo digo, ¿seré la única persona que estaré pensando en lo que estoy pensando? Digo, tanta madre ahí en África deseando comida para sus hijos, hoy mismo los daban en la televisión, en el telediario, deseando profundamente y cambiando su felicidad y diciendo, mátame, pero traigo comida para mis hijos, porque las madres hacen esas cosas, y que no llegue esa comida. ¿Y qué vas a decir? Ah, es que no estás deseando, es profundamente suficiente. Yo digo, seguro que desea más ella la comida para sus hijos que tú un coche o un empleo o un trabajo, ¿no? Digo yo. Entonces, claro, claro que soy crítico. Dices, por mucho que se llame Deepak Chopra, no sé qué, yo digo, vale, hay cosas interesantes que se puede quitar de ahí. Pero este tío se está forrando para empezar, y eso ya es de desconfiar un poquito, porque cuando ve así una persona... Dice, ah, pero estamos en el mundo del dinero. Sí, yo también, a mí me gusta el dinero. Pero cuando ves que una... Esto es muy difícil que la gente lo ponga en práctica como para que te forres de esto. ¿Sabes? Porque exiges tanto, si de verdad estás preocupado con las personas en sí, en vez de si te van a seguir viniendo o no, y si les das lo que verdaderamente necesitan, empiezas a ver aquello que veo yo. Yo estoy muy orgulloso de mi grupo de meditación aquí de Barcelona, pero muchísimo, muchísimo, no os podéis imaginar. Hablo de esto a todo el mundo. Y si sigo dando clases es por vosotros, no por mí. Porque el que me conoce mejor sabe que estoy agotado de enseñar. Hace muchos años que enseño. Y que hago un montonazo de cosas. Estoy cansado y me apetece también. Esto es duro, no es fácil. Porque la gente tiene, cada uno tiene su movimiento mental. Y es mucha gente. Y intentas ayudar a todo. ¿Vale? Entonces... Pero claro, me he quedado porque, ¿viste el nivelazo? Es impresionante. Tanto que para yo enseñar esta meditación, que ha empezado a hablar del Mahamudra, y he empezado solo con la tranquilidad mental del Mahamudra, no he enseñado más profundo el Mahamudra. Claro, nosotros en la meditación, ¿qué hacemos? Una parte empezamos con la atención hacia nuestro cuerpo. Nos damos cuenta de la expansión, contracción y la pausa. Después de la mente, después serán de los pensamientos. Veremos dónde están, de qué materia están hechos y tal. Y eso, esto es una meditación espectacular. En realidad, pero si la voy a enseñar, en Portugal no la he enseñado. Si la voy a enseñar es porque de verdad me fío de la tranquilidad que viven los alumnos y cómo están, que me sorprende mucho. Me sorprende mucho porque es muy difícil ver gente que empieza a hacer meditación un día y pasadas dos semanas están mucho más calmos, como el Ramón, por ejemplo, o como personas que no estaban para nada, que no sabían muy bien a dónde iban y que de repente empiezan a tranquilizar su mente y a ver el resultado de una mente tranquila. Esto es muy complicado. En Portugal no lo vi. A lo mejor la culpa es mía, la forma de exponer es más fácil para mí exponer para los españoles que para los portugueses, seguro, soy segurísimo, porque el fado no me gusta nada y la tristeza tampoco. Entonces, como la gente ahí pasa siempre un poquito con sus problemas, ¿estás bien? Uy, me gusta aquí un poco. Son muy así, en Portugal somos un poco así, nos gusta la saudade. Tenemos una palabra que no se traduce en el mundo, que es saudade, que es nostalgia, pero aún es más profundo, ¿sabes? O sea, es más negro. Es en, las mujeres que veían los hombres de ir a pescar ahí en el medio del mar y se quedaban ahí llorando en el puerto, pues esa es la saudade. Esa es una cosa pesada. No, nostalgia te puede echar de menos, pero con una sonrisa. No, te he hecho mucho saudade, no. Si dices, ah, tengo tantas saudades, tú tienes que bajar la cabeza, si no, no has hablado bien portugués casi. ¿Sabes? Entonces, y claro, yo como soy así un poquito espitoso y tal, y ahí el usted se utiliza mucho, y yo no soy de eso. No soy para nada de eso. A mí me gusta la proximidad con las personas, entonces me identifico más aquí, siempre me he identificado más con desde mis 14 años que había decidido venir a vivir acá. Y tal vez por eso veo esa calidad, pero la verdad es que es un nivel increíble. Y mucha paciencia también, que no es fácil. Y eso lo admiro también. Yo también tenía mucho. Mis maestros eran mucho más complicados de lo que soy yo, pero muchísimo más. tipo de no me preguntes nada, no me digas nada, ¿no? Y pasar días y días sin saber nada, estar ahí haciendo cosas que no sabía lo que estaba haciendo siquiera. Y este mantra me hizo memorizar un mantra una vez mi maestro. Y este mantra, dice, ¿cuánto tiempo crees que vas a tardar en memorizar ese? Pero grande, una hoja así. Yo digo, yo, 2 días o 3. Y él dice, pues tienes 2 horitas para ir. Uy, no sabes todo lo que hice para poder memorizar aquello. Eran muy duros y le preguntaré, ¿qué quiere decir? Oye, tampoco tienes que saberlo todo. Y siguió su camino. Claro, aquí nadie aguantaría esto, digo yo. Yo si me empiezo a dar mis clases así, tendré un alumno que será mi hermano. Por pena, ¿sabes?
2 alumnos.
Que vendría Marta también.
También por pena.
No,
pero, no, aunque así vendría. Pero os admiro mucho esto porque repito muchas veces la misma cosa. Pero lo repito porque como veo que aún... Esta mañana me ha pasado algo muy divertido. Una madre ayer trajo su hijo para... Bueno, ha sido su hijo que ha querido venir a las clases. Ayer por la noche. Y entonces él estaba diciendo, ah, yo estaba intentando todo el rato estar allá en la expansión y la contracción. Y le explicaba así. Y él le decía, es que no es así. Tienes que relajarte ahí abajo. Y yo me di cuenta que había entendido esto. Que para entender esto, es un avance tan grande. Saber que no es estar aquí mirando hacia abajo. Yo antes hacía el dibujito, ponía ahí una carita con el dibujito mirando abajo y tal, para que la gente se riera un poquito. Y lo había entendido y lo había podido explicar a su hijo. Y eso, de verdad, me puso 2 pelos de punta, porque yo digo, eso será una buena generación si siguen así. Porque todos estarán ahí con su mente tranquila y calmada. Pero lo estaba enseñando súper bien. Súper bien, te lo contó también.
No estaba delante.
Ya estaba delante, sí. Pues yo, de verdad, cuando dijo eso, yo digo, entendió. Y es muy complicado. Yo veo a la gente hacer los 9 días del retiro de Vipassana, que está muy en la moda, de Cuenca. Y todo el que está en su proceso de crecimiento personal, que es como se llama la cosa, que tú dices, quiere decir que la persona se va a quedar muy grande. Y la persona es la máscara que llevábamos nosotros, que usaban los griegos para hacerse escuchar, ¿no? O sea, la personalidad es la máscara, ¿no? El verdadero estaba allá por detrás. Entonces, crecimiento personal, hay que discutirlo, pero bueno. Total, toda esta gente que hace, hay que hacer los 9 días de meditación, de retiro de Vipassana, porque ese es casi el sello que te dice. Claro, sale de allá con los mismos problemas, con los mismos agobios, con la mente que no está, y la única cosa que saben decir es el maravilloso que ha sido aquello en aquel momento, ¿vale? Y después lo tienen que repetir un montonazo de veces, ¿sí? Tú empiezas a dar cuenta y dices, ¿qué están enseñando? En 9 días, ¿cómo puedes enseñar a una persona que es hacer meditación? Es imposible, es totalmente imposible. No se puede hacer eso. Claro, y lleva Milarepa, que era Milarepa, Marpa y tal, y eso, estuvieron esos, los 12 años, los 6 años, los 8 años, sabiendo que no servían para nada, hablando de sí mismos como los últimos, vieja carcasa, decía Partrujen, Ponche, tú que no sirves para nada, que eres como un perro y tal, y era el tío más inteligente que había en la época, ¿eh? Imagínate, hablaba esto de sí mismo. Yo cuando veo los noveles, a decir ya, los viajes increíbles que han hecho con sus historias y tal, ¿cómo me voy a creer? Entonces soy un poquito crítico por eso. No es que los sistemas en sí fallen, han sido adulterados y después quien lo utiliza, pues lo puede utilizar de una forma positiva o negativa. Pero de personas que llegan a la iluminación y que conozco la naturaleza última de su mente, entonces de estos, de verdad, conozco poquísimos, y de occidentales, poquísimos, muy pocos. Entonces, me queda así un poquito, no isolado, porque no me siento que yo haya descubierto, aunque haya visto que haya descubierto la naturaleza últimamente, pero sé que lo que enseño yo llegará hasta un punto que después pasaré a alguien que sea mejor que yo para enseñar a mis alumnos. Mire, a mí yo me quedaré encantado, encantado. Nosotros tenemos una promesa en nuestra tradición que empezó desde el inicio, que Dilopa dijo que los alumnos sean siempre mejores que sus maestros. Ese es nuestro deseo siempre. Entonces, si tengo mis alumnos y llega un punto que ya no te puedo enseñar más ahí al Víctor, ya no me puedo enseñar más, pues Sanyin Impa Rinpoche, o el próximo tenga Rinpoche, o Yangtze, Kalu Rinpoche, o quien sea, para poderte dar instrucciones más profundas que las mías. Yo me río y digo, ah, ¿por qué Shenzhen y tal, con 4 brazos ahí en el cielo y tal? Y eso, y si, por veces soy un poquito desrespetuoso, hasta con mi. Para que la gente no se agarre a estas imágenes, porque no son reales. De verdad que no son reales. en cada sitio las representan de una forma totalmente distinta. Entonces son solo principios del Dharma y nada más. Vamos a hacer un poquito de meditación. Y esto que no quería hablar, pero mañana estará
sí, okay. Pensaba que había oído mal.
¿Cómo?
Pensaba que había oído mal y era al revés.
Era al revés, voy a hablar y mañana no, mañana sí me sorprende. Mañana haremos un poquito de experiencia en la charla. Si no vienen muchos alumnos nuevos a la clase, seguimos la charla ahí abajo y hacemos la clase ahí abajo. Y hago una experiencia de meditación de la nueva. Sí, por la noche. Mañana hago la presentación del retiro.
Ah, sí, es verdad.
Sí, a las 7:30.
No sé si podré.
Va, inténtalo. A ver si tenemos aquí.
¿Cómo?
Inténtalo.
Inténtalo.
Vale, hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Imaginamos una luz azul a la altura del corazón. Y reposamos nuestra mente ahí. La tranquilidad mental de la meditación del Mahamudra. Queremos en el retiro. Esto es el punto de concentración, en vez de ser la respiración.
Thank you.
visión de Mahamudra dejamos la mente de una forma muy orgánica, tal como es, sin pensar en nada. Decimos que cuando alguien piensa que ha sido la meditación de Mahamudra, no lo está haciendo. Siempre que la mente se mueva, se aprieta.
Thank you.
respiración. Exhalamos y nos expresamos. Pues este es el inicio del Mahamudra, de la meditación del Mahamudra. Ahora de lo que vamos a aprender. Al contrario de la meditación del Vipassana, que lidias mucho con tu confusión para poder llegar hasta la tranquilidad mental y después ves tu psicología desde el punto de vista del yo, vas poco a poco, o sea, las 8 primeras fases tienen que ver con esto, tienen que ver con tú darte cuenta de ti mismo y cómo funciona tu mente, tal y eso, normalmente, porque nos damos cuenta naturalmente a través de la meditación. En esta vamos directamente al meollo. O sea, vamos directamente a lo que es la naturaleza última de la mente y empezar a pensar sobre ella. Dices, vale, pues la teoría dice que la mente no es una cosa que no podamos presentar a los demás, que no tiene forma, no tiene volumen, no tiene eso. Pero nosotros no la experimentamos así, yo me veo yo aquí con mi forma, con mi volumen y con mi cosa, y me confundo con eso. Entonces, cuando hacemos esta meditación, partimos desde la naturaleza última hacia afuera, o sea, que se va expandiendo hacia afuera. Sería como podrir una manzana desde dentro, ¿vale? O desde el toque, la diferencia es esa. Si empezamos desde la confusión hasta la tranquilidad, y esto va directamente hacia la tranquilidad en la naturaleza última de la mente, la naturaleza última de los pensamientos, ¿vale? La naturaleza última de las emociones, y hasta llegarnos al terreno base, al Dharmakaya. En principio, vamos a ver si lo conseguimos allá en el, por lo menos tener una experiencia de Ripa, allá en el retiro. Experiencia de Ripa quiere decir que experimentamos nuestra naturaleza última. La experiencia que dura durante 3 días, además. Si lo hacemos bien, si escuchamos bien, lo podremos hacer. Entonces, por eso era importante hacer las dos cosas, venir acá e ir al retiro, porque aquí voy a dar alguna información que allá en principio ya esperaría que lo supierais, ¿vale? Pero si no, tampoco pasa nada. Nosotros nos despertamos media hora antes y ya te lo explico. Allá, ¿vale? Venga, si le damos los manos.
Vale, si no,
pero no,
perfecto.